través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos, viviendo ya un pleno verano. Tenemos todo listo. Dos citas aquí en vuestra sintonía en Radio Nacional, y a punto de volver estamos para llenar este espacio en blanco que se abre ante nosotros hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Para todos nosotros un placer comenzar a las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias esta primera cita, que como siempre nos va a llevar a esos mundos desconocidos que aquí nos gustan, y es un placer que esta noche hayas decidido acompañarnos. Saludos en nombre de todo el equipo y en nombre de Rubén de Felipe, que en este momento controla nuestro mágico sonido, y Paco Bermúdez, nuestro compañero, que también está ahí cuidando que todo esto llegue hasta estos rincones, cualquier rincón del planeta desde donde esté sintonizando. Y esta noche tenemos, como siempre, 5 regalos esperando vuestra colaboración, y para ello ya abrimos nuestros canales de comunicación. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente, a los cuales saludamos. Saludos para todos los que nos escucháis desde toda España y estáis trabajando en este momento en el transporte, taxistas, hospitales, guardas de seguridad, guardia civil, policías, y a todos los demás los que esta noche estáis trabajando. Ojalá os sirvamos de compañía para pasar una buena noche. Y también a todos los que escucháis la radio en este momento, por el placer de disfrutar de la madrugada. Gracias a los que estáis también en la radio online en todas las partes del mundo, y a los que a través del podcast hacéis que seamos uno de los programas, por no decir el más descargado, de toda la radio. Gracias. Recordad que ya queda menos para ese congreso que estamos organizando en Canarias, 26 y 27 de mayo, Maspalomas, con un montón de gente interesante. Estáis todos invitados, daos prisa en recoger vuestra o reservar vuestra plaza. Toda la información, www.congresonacionaldelmisterio.es. Y esta noche seguramente el Padre Ángel nos dará algún dato más de para qué va a servir ese dinero que ojalá podamos recaudar. Será con vuestra ayuda si venís. Y hoy vamos con temas invitados que figuran entre vuestros favoritos. Enseguida, tras esa introducción, os contamos de qué vamos hoy, pero como siempre os sugerimos que no os lo perdáis.
Esta noche deseamos contaros algunos secretos de unas organizaciones que controlaron la incipiente sociedad que nacía en América a comienzos del siglo XX. Es el relato de emigrantes llegados desde diferentes partes del mundo, principalmente desde Italia, con hambre de dinero, poder y gloria. En muy poco tiempo importaron a las nuevas tierras que visitaban reglas y leyes no escritas, donde el silencio era la mejor moneda de cambio. Y en pocos años acabaron dominando a políticos, policías, jueces y muchos otros estamentos sociales. Nos referimos a la mafia, la Cosa Nostra. Si nos acompañas esta noche, te llevaremos a conocer sus códigos de honor, sus métodos y su forma de actuar. nuevo viaje comienza. Y si estás preparado, nos vamos a conocer una vez más secretos de nuestro mundo.
Esa música que nos avanza un poco el programa, saludar a nuestro invitado Eric Fratini. Buenas noches, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, querido amigo? Buenas noches.
Sabes que eres uno de los favoritos, aparte del equipo, que ya lo dicen ellas, digo, también de muchos.
Eso no es objetivo, ellas me quieren mucho, o sea que...
Bueno, déjame que te presente, ensayista, escritor, has estado en algunos de los follones más importantes de este planeta, corresponsal de diferentes medios, autor, entre otros, del Oro de Mefisto, que es de los últimos, ¿verdad?
Sí, la última novela.
Los Papas y el Sexo, El Laberinto del Agua, que me encantó, Los Espías del Papa, El Quinto Mandamiento, yo no sé cómo escribes tanto, La Conjura, el Mossad, M16, KGB, la CIA, Secretos Vaticanos, hace poco hablábamos de ONU, Historia...
De la corrupción
y de un libro que Osama Bin Laden, La Espada de Alá, Guía de las Organizaciones Internacionales. Has escrito sobre el cómic también, estoy viendo en tu página.
Sí, ese es mi lado oculto. Mi lado oculto. Yo hacía, además, si te digo yo, que hacía la crítica de cómics para el diario Marca.
Sí.
Ellos tenían un suplemento cultural que se llama El Tiramillas, no sé si lo recuerdas, que era un suplemento que salía una vez por semana, y yo ahí tenía una columna donde hablaba todas las semanas de cómics.
Fíjate en lo que has acabado, ¿eh? Hablando de cómics, a buscar a Bin Laden en...
No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy, tengo que decírtelo, yo soy poco dado a... la gente que lee novelas para, digamos, desconectar, para mí desconectar es leerme a Tintín, leerme a Blueberry, leer a Moebius, es decir, así me consigo yo lavar la cabeza.
¿Puedo contar una cosa que me contabas de cuerpos de seguridad del Estado?
Sí, claro que sí.
Hace poco le paró la Guardia Civil y te reconocían porque estabas...
No, fue la
Policía Municipal.
La Policía Municipal de Madrid en un control en la Plaza Castilla.
Y eran oyentes nuestros, ¿no?
Y eran oyentes... Me fui a identificar porque estaban pidiendo un control de alcoholemia, estaban pidiendo documentación, y cuando me fui a enseñarles la acreditación mía, me dijeron, no, hombre, si ya le conocemos.
Y yo pensé que era un programa de tele, ¿no?
Un programa de tele famoso, y resultó que me dice, no, es que nosotros le escuchamos mucho con Miguel Blanco en Espacio en Blanco, porque nos tiramos muchas horas por la noche en la calle, y de vez en cuando nos acompaña a la radio. Ya. O sea, que te escuchan. Por lo menos no te pondrán multas en Madrid.
Bueno, espero.
Esperemos.
Espero no hacer ninguna para que no me la pongan. Saludos para toda esa gente. Está vigilando,
sí,
controlando.
Fantástica. Sí.
Guardia Civil, sí. Policía Municipal, Policía Nacional. ¿Por qué te has... ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Porque siempre estás viajando.
Vengo de la Feria del Libro de Lisboa, que ha sido... Salió ahí el libro Mossad, por el que tú me entrevistaste, me tuviste en el programa una de las últimas veces. Ha sido un éxito y estuve firmando ahí en la Feria del Libro de Lisboa. Me voy ahora a la Feria del Libro de Nápoles, mañana. Me voy a la Feria del Libro de Nápoles, estoy luego en una conferencia de escritores donde va a estar también Arturo Pérez Reverte. Uh-huh. Está Roberto Saviano, está Salman Rushdie, es una conferencia sobre periodistas perseguidos, uh-huh, ¿no? O escritores perseguidos. Y después vuelvo a Madrid, estoy unos días en Madrid, me voy a Oporto, a la Feria del Libro de Oporto, también ahí en el norte de Portugal, y luego me toca Feria del Libro de Madrid.
Ya, bueno, no paras. Dime una cosa, el libro no está editado, está descatalogado este
está
libro.
Está descatalogado.
Yo tenía muchas ganas de hablar de la mafia, aparte se ha puesto de moda. Hoy estaban en Televisión Española, en La 2, poniendo un reportaje
maravilloso,
de la mafia.
Sí.
¿Qué significa mafia, la palabra mafia?
Bueno, la palabra mafia, hay dos leyendas sobre la palabra mafia. Las dos basadas en la misma época, en la época de la ocupación napoleónica, de las tropas napoleónicas en Sicilia. Hay dos leyendas que se cuentan. Una, las dos son muy románticas, ¿eh? Una es que se cuenta que una joven siciliana no iba a casarse, y cuando ella se dirigía a la iglesia es detenida por soldados de las tropas de Napoleón, las tropas francesas, y la violan a la joven, ¿no? La violan y la matan. Aquello provoca que la madre empieza a gritar por las calles de Sicilia, mafia, mi hija empieza a gritar por las calles, mafia, mafia. Y aquello provoca la primera rebelión y el primer levantamiento armado contra las tropas napoleónicas en toda Italia, ¿no? Es la, una de las versiones que se cuentan. La segunda versión que se cuenta es que la palabra mafia es un acronismo. Basado en el mismo acontecimiento, en el mismo hecho de la violación de la joven siciliana, se dice que se organizan una rebelión contra las tropas francesas por el mismo acontecimiento, la violación de esta joven, y ellos comienzan a gritar, los patriotas sicilianos comienzan a gritar mafia, que es morte a la Francia italianella. Muerte a la Francia italianella. Y eso es lo que levanta contra los franceses. Esos son los dos que dicen que pueden ser, los historiadores dicen que pueden ser el origen de la palabra mafia.
No sé si te quieres poner unos auriculares para escuchar esta musiquita. Que como no te los pones nunca. ¿Te suena? Es la música del Padrino.
Sí, sí.
¿De dónde has sacado los datos, tantos datos, para hacer el trabajo? Parte de lo que hoy nos vas a contar, basado evidentemente en documentos que has conseguido, yo no sé dónde.
Pues mira, te contaré que fue en el, cuando terminé el, de escribir el libro de la biografía de Osama Bin Laden, quise escribir, me atrajo enormemente escribir un buen libro sobre la historia de la mafia, es decir, de la mafia italiana en los Estados Unidos, ¿no? Así es que ahí me embarqué, me fui a Estados Unidos, me puse en contacto con una persona que yo, con la que yo ya había tenido contacto, que es Ralph St. Just, es un detective del Departamento de Asuntos Públicos del Departamento de Policía de Nueva York, que me facilitó, digamos, los principales contactos de unidades de la Policía de Nueva York que habían, habían combatido contra el crimen organizado italiano dentro de Nueva York, ¿no? Este Ralph me puso en contacto con un hombre que se llama Oliver Rebel. En Estados Unidos es muy famoso. Él fue durante 40 años miembro de la unidad contra el crimen organizado del FBI, y fue jefe del llamado Escuadrón Gambino, que eran la unidad del FBI encargada de investigar a una de las cinco grandes familias de Nueva York. Y Oliver Rebel me puso en contacto con un hombre interesantísimo que se llama Gerald Shure. Gerald Shure es muy famoso en Estados Unidos porque él fue el que creó el WITSEC. El WITSEC es esto que hemos visto en tantas películas, el Programa Federal de Protección de Testigos, ¿no? Entonces, digamos que Gerald Shure realmente es un hombre que ya vive jubilado en New Jersey con su mujer. Él me ayudó, digamos, a crear lo que era el índice o más o menos la estructura de lo que iba a ser el libro. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando hablamos de la mafia estamos muy mediatizados, pues como, como tú me has puesto ahora la música, por películas como El Padrino, por películas como Casino, por las grandes films de Martin Scorsese, ¿no? Sobre la mafia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo empecé a meter acontecimientos que yo creía que eran importantes y él me iba tachando y me decía, Eric, es que esto no fue tan importante realmente. Por ejemplo, fue mucho más importante pues la primera el primer hombre de la Cosa Nostra que se convierte en informador federal, Joe Balacki, ¿no? Que hubo una película muy famosa protagonizada por Charles Bronson sobre ese personaje, Joe Balacki, ¿no? Entonces él, digamos, que me ayudó a crear la estructura para lo que luego fue el libro que publicó Espasa Calpe.
¿Te dieron muchos documentos? ¿Sacaste muchos documentos?
Me dieron casi 14.000 documentos. Me facilitaron 14.000 documentos, desde documentos sobre, mira, los más antiguos, sobre Capone, sobre la organización de Capone en Chicago. Me dieron documentos hasta documentos sobre la investigación a John Gotti, que todavía él, bueno, él había sido ya juzgado cuando yo estaba preparando el libro, él ya había sido condenado a 17 cadenas perpetuas y él estaba en la prisión de Marion, en la prisión de máxima seguridad de Marion.
Luego te preguntaré si has conocido alguno. Déjame que pongamos una introducción. 2:20 en las Islas Canarias. Si queréis preguntar, 900-137-137 en nuestro teléfono. Esta noche tenemos mucho que contaros de algo que todavía sigue, parece ser, funcionando. Tras esa introducción nos vamos con más datos.
Esta noche queremos contaros una historia que comenzaba así. La mafia mostró su verdadero rostro de crimen e impunidad a través de la organización conocida como la Mano Negra, la más antigua banda mafiosa italiana que se conoce en los Estados Unidos. Estaba liderada por Giuseppe Battista Balsamo, el gran primer padrino de la mafia en el Nuevo Mundo. Balsamo no era un hombre corpulento, sino más bien delgado. pero su rostro afilado y sus profundos ojos negros mostraban una fiereza que le haría famoso en toda Sicilia. En muy poco tiempo y protegido por Giuseppe Morello, un líder de la mano negra en el este de Harlem, el joven Balsamo se convirtió en un hombre poderoso, en un hombre de respeto. Con 25 años, Balsamo era ya conocido como Don Giuseppe, y a su paso por las calles de la parte baja de Brooklyn, los hombres hechos agachaban la cabeza en signo de reverencia y respeto. Así comenzaba el primer capítulo de la historia que esta noche deseamos daros a conocer.
Pero quizá haya que ir a los orígenes, Eric, y preguntarte de dónde nace la mafia. En Italia, evidentemente.
Bueno, la mafia se inicia en Italia, efectivamente. La mafia se inicia como originariamente como grupos que luchaban contra los grandes terratenientes que había en Italia, ¿no? Lo que pasa que con el paso de los años, principalmente a finales del siglo XIX, ¿no? Comienzan a convertirse en grupos de presión y empiezan realmente a conformar lo que son ahora las grandes mafias que existen en Italia actualmente, y digamos que empiezan a controlar pues lo que era en aquel momento pues el tráfico de alcohol, que era lo más corriente que había entonces. Comienzan a convertirse en grupos como paramilitares, digamos que entre los terratenientes se lanzaban ese tipo de grupos para apoyarse, y comienzan a convertirse en organizaciones cada vez más poderosas y en organizaciones verdaderamente importantes y que terminan controlando ya, te estoy hablando de 1910, 1920, terminan convirtiéndose, digamos, controlando todo el delito en toda la península italiana.
Ya. ¿Qué diferencia tiene con la camorra y otros grupos que también surgen por ahí en esa zona?
Bueno, es que la mafia como tal, o sea, o el crimen organizado como tal en Italia, hablamos primero en Italia, si quieres, luego te cuento en Estados Unidos cómo se ha traspasado a Estados Unidos. La mafia en Italia funciona de la misma forma, es decir, las familias a través de familias, con una estructura que luego ya, si quieres, lo hablaremos, con una estructura muy clara a nivel piramidal, desde el capo de la familia hasta el soldati, ¿no?, de la familia. Pero digamos que la mafia, digamos, son tienen diferente nombre, ¿no? Por ejemplo, en Nápoles se le conoce como la Camorra, en Sicilia se le conoce como la Mafia, en Puglia se le conoce como la Sacra Corona Unita, en Reggio Calabria se le conoce como la Andangreta, en Roma, en la zona de Roma, se le conoce como la Magliana, la Red. Es decir, que tiene diferentes nombres, pero digamos, a la hora de actuar funcionan...
Todos lo mismo.
Sí, funcionan de la misma forma, con una estructura piramidal, como te he dicho, y a través de familias.
Ya. Y surge, dices al principio, para luchar contra los grandes terratenientes.
Terratenientes, sí. ¿Sí? Sí, funcionan como lo funcionaban, no sé si lo recuerdas, en Centroamérica, como funcionaban los grupos paramilitares para matar a todos aquellos, cuando, por ejemplo, contra los sindicatos, cuando tenían un problema de una posible huelga de agricultores, esta gente, los terratenientes, utilizaban a este tipo de organizaciones para acabar con ese tipo de huelgas, ¿no? Acababan matando a los dirigentes, y de ahí salieron grandes gentes de la mafia que después se trasladaron a Estados Unidos a finales del siglo XIX, principio del siglo XX.
Ya. ¿Cómo entra uno en la mafia? ¿Cómo se reclutaban los individuos? ¿Por familias?
Bueno, principalmente a través de, primero, tú eres un soldado, te digo porque funciona de la misma forma, tú eres un soldado que va... que no eres un hombre hecho es cuando tú ya has hecho el juramento de Cosa Nostra para entrar dentro de la familia, que para eso tienes que ser invitado por un miembro de la familia y ser aprobado por el padrino de la mafia.
Soldado puede ser cualquiera, alguien que recluta por la calle,
sí,
los niños que se acercaban a...
Sí, se le llama los pichotos, se le llama en los... El pichoto es la paloma pequeñita, ¿no? Es como se le llama, en por ejemplo, en Nápoles, en la calle de Nápoles se le llama pichotos, que son los que cometen los pequeños delitos hasta que, con el paso de los años, van teniendo mayores responsabilidades, van controlando a lo mejor una zona de un barrio, van controlando una zona del puerto, van controlando diferentes negocios, hasta que al final consiguen hacerse un puesto importante dentro de una familia a través de la sangre. ¿Por qué? Porque han cometido delitos de sangre y eso les da importancia dentro de la organización. Y finalmente, si cumple una serie de normativas, es invitado por un capitán de la familia, puede entrar en Cosa Nostra haciendo el juramento de Cosa Nostra.
Ahora te voy a preguntar por el juramento. Es decir, están muy organizados ahí, como si fuera un ejército.
Sí, sí,
diferentes cargos.
Sí, es un ejército. La estructura de las familias son exactamente igual en Italia que en Estados Unidos. La mafia es un la mafia en el, digamos, la comisión que controla la mafia en Italia se llama la cúpula. Y en Estados Unidos se llama la comisión. Eso, digamos, está formado por todos los jefes de las grandes familias, o los grandes jefes mafiosos. El que preside esa comisión o esa cúpula se le llama el capo di tutti capi, que en el caso de Italia era Bernardo Provenzano, el famoso Bernardo Provenzano, Totò Riina. Y en el caso de Estados Unidos solo hubo dos capos di tutti capi en toda la historia del crimen organizado. Uno fue Lucky Luciano y otro fue Don Carlo Gambino, el jefe de la familia Gambino. Después, el siguiente puesto son los consiglieri, que los consiglieri no tienen por qué ser italianos. Son, digamos, una persona de máxima confianza y que asesoran, casi siempre suelen ser abogados. Después tienen el vicejefe, el sotocapo, que es, digamos, quien asume las responsabilidades cuando el capo, el padrino de la mafia, de la familia, no está en activo o está fuera de la zona de influencia de esa familia mafiosa. Uh-huh. Y después están los capitanes, y los capitanes tienen a sus órdenes a un grupo de soldados que pueden ser, se decía que en la época de John Gotti, la familia Gambino, que era una de las cinco grandes familias de Nueva York, se decía que podía tener casi 7.000 soldados.
¿7.000?
7.000 soldados.
Diferencia entre un hombre hecho y no hecho. Me decías que es simplemente el juramento.
Un hombre hecho, ellos tienen, tú piensas que el crimen organizado, la mafia, son sociedades secretas realmente, funcionan como sociedades secretas, y son sociedades muy herméticas, ¿no? Tienen la famosa ley de la omertá, la ley del silencio, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, es muy curioso, porque, por ejemplo, si tú eres un hombre hecho es que has hecho el juramento de Cosa Nostra. Y yo soy un hombre hecho. Yo te voy a presentar a una persona, a un amigo mío, ¿no? Yo te indico si esa persona que yo te voy a presentar es miembro de la mafia o no es miembro de la mafia. ¿Cómo lo presento? Diciéndote, te presento a un amigo mío. Quiere decir que ese no es un miembro de la mafia. Pero si yo te digo, es un amigo nuestro, quiere decir que tú sabes que ese ha hecho el juramento de Cosa Nostra.
Qué curioso. ¿Cuál es el juramento antes de una mínima pausa que tenemos que hacer?
El juramento es verdaderamente espectacular. Luego te explicaré cómo lo hicieron, ¿no? Cómo lo consiguieron. El juramento dice: nos reunimos aquí para aceptar a un nuevo miembro. Ahora estás ingresando en la honorable sociedad de Cosa Nostra, la cual acoge solo a hombres de valor y lealtad. Entras vivo y sales muerto. La pistola y el puñal son los instrumentos mediante los cuales vives y mueres. Cosa Nostra está antes que cualquier otra cosa en la vida, antes que la familia, antes que el país, antes que Dios. Hay dos leyes que debes obedecer sin titubear. Nunca traicionarás los secretos de Cosa Nostra y nunca violarás o tocarás a la esposa o a los hijos de otro miembro de Cosa Nostra. La violación de cualquiera de estas leyes significa la muerte sin juicio o advertencia. Levanta tu dedo y haz brotar una gota de sangre, ya que esta simboliza tu nacimiento en nuestra familia. A partir de ahora somos todos uno hasta la muerte. Ahora eres un hombre hecho, un amigo nuestro, un soldado de la familia.
2:30, tenemos que hacer una pausita.
¿Quieres saber qué tiempo va a hacer? Entra en rtv.es/eltiempo y podrás acceder a la información más completa y fiable. Datos de más de 10.000 localidades a un solo clic. La previsión meteorológica, los mapas más completos y todo lo que necesitas saber sobre el tiempo. rtv.es/eltiempo, tu web de información meteorológica. Y ahora también en tu iPhone y móviles Android con la nueva aplicación de El Tiempo de rtv.es. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Y esta noche con Eric Fratini hablando, descubriendo una sociedad secreta. Hablábamos de...
del juramento.
Del juramento. ¿Cómo se hacía? Vaya juramento, ¿no? Y parece que es una sociedad violenta, es decir, simplemente delictiva, ¿no?
Sí, es una... Es decir, lo que pasa que Lo que pasa es que yo te digo lo que más he estudiado, ¿no? Yo he estudiado más el crimen organizado italiano en los Estados Unidos que en la propia Italia, ¿no? Es decir, ellos tienen negocios legales, ¿no? Yeah. Yo, por ejemplo, yo descubrí, por ejemplo, pues que la familia Gambino, a través de documentos del FBI, la familia Gambino controlaba, fíjate qué gran negocio, controlaba la recogida de basuras dentro del área de Manhattan. O, por ejemplo, tenían otro de los grandes, ¿no? ¿Sabes cuál era? Tenían la concesión de la limpieza de sábanas de los principales hoteles que estaban en Manhattan. Por ejemplo, controlaba la familia Colombo, otra de las grandes familias de Nueva York, controlaba el cambio de ventanas. Cuando los cristales en algún edificio de Manhattan se había roto, era la familia Colombo quien tenía participación en el cambio de la ventana, en la reparación de la ventana. Oh. O, por ejemplo, se calcula que casi, actualmente, se calcula que casi el 70% de la carne que se consume en el área de Manhattan en los restaurantes está controlado por alguna de las cinco grandes familias mafiosas.
Curioso, y claro, evidentemente que no se meta nadie ahí porque desaparece.
No.
Si les quieren quitar el negocio, me refiero.
No, no, claro. Luego también, es decir, porque estos son negocios ilegales. Realmente tú dices, bueno, pero esos son negocios legales. Yeah. Pero claro, ¿qué pasa? Que ellos los han conseguido a través de presiones.
Claro.
O bien pagando sobornos a políticos, o bien pagando sobornos a las grandes industrias hoteleras de la ciudad, o a los sindicatos, etcétera. Entonces, claro, eso no es una forma legal de conseguirlo.
Yeah. ¿Cómo se hace el juramento antes de pasar a ese...?
El juramento...
¿cómo se hacía?
Sí,
ceremonia...
Como se sigue haciendo, o sea, no ha cambiado el sistema de hacer el juramento. Primero déjame decirte que el texto del juramento se conoce desde hace aproximadamente desde los años 90, principios de los años 90, finales de los años 80, principios de los 90.
¿Alguien lo sopló?
Sí, había el jefe de la familia, el que fue padrino, gran padrino de la familia de Los Ángeles, Jimmy Fratiano. No tiene nada que ver conmigo, aunque se parece mucho el apellido.
Sí, Fratini.
Jimmy Fratiano se llamaba este tío. Era el jefe de la familia de Los Ángeles. Y él descubre que una parte de la organización va a matarlo. Entonces él se convierte en informador federal. Fue uno de los grandes, digamos, uno de los más altos cargos de la familia de Cosa Nostra que se ha convertido en informador federal, ¿no? Y entonces Jimmy Fratiano, en una declaración, dentro de su declaración, revela cuál es el juramento que hacen los miembros de Cosa Nostra para incorporarse a Cosa Nostra. El rito es muy sencillo. Él es invitado por un padrino que le apadrina a la hora de entrar en la familia de Cosa Nostra. Está presente los capitanes de la organización de la familia y, por supuesto, el padrino. Esa función se llama abrir los libros, Abrir los libros, porque tu nombre queda registrado en un libro que pertenece a la familia. Y entonces hubo un caso muy polémico en Estados Unidos, que me lo contó Oliver Rebel, que ellos consiguieron desmontar toda la familia de Buffalo, de la zona de muy cerca de Nueva York, de una población muy cerca de Nueva York, porque encontraron en un registro, encontraron el libro donde estaban apuntados todos los miembros de la familia de Buffalo y cuándo habían sido hechos como miembros de Cosa Nostra. Y consiguieron desbaratar y desmontar toda la organización criminal de Cosa Nostra en la ciudad de Buffalo, ¿no? Pero digamos que el rito es exactamente igual en todas las familias. Se sigue un rito, ¿por qué? Porque viene desde la época de Sicilia, de sus abuelos de Sicilia, viene de la época de sus abuelos en Calabria, en Reggio Calabria, o de Puglia. Que se sigue haciendo el mismo rito desde entonces.
Qué curioso. Están en Italia, de repente a finales del siglo pasado, del siglo XIX, principios del siglo XX.
A partir de 1865 los italianos empiezan a emigrar a Estados Unidos con la fiebre del oro. Es lo que les atrae. Luego hay otra inmigración muy fuerte. Casi 5 millones de italianos se desplazaron hacia Estados Unidos cuando en los años de la Primera Guerra Mundial, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Que digamos que en esta primera inmigración es cuando sale la mayor parte de grupos que se forman en italianos, de la delincuencia italiana organizada, que son cuando empiezan a aparecer los primeros grupos. Pues la Boca del Lobo, la Boca del Lupo, es una de las organizaciones italianas, en la que decía también Rosa, la de la Mano Negra, que es una de las más famosas porque lo hemos visto en muchas películas, que son, digamos, organizaciones de grupos italianos que se van asentando en diferentes partes de Estados Unidos y, claro, no solamente llevaron su cultura, digamos, a Estados Unidos, sino que también llevaron su criminalidad.
Ya. 2:36 hasta aquí, 1:36 en las Islas Canarias. Los primeros datos, hay mucho más ahora que queremos contaros. 900-137-137 si queréis intervenir. Tras esa introducción, Eric Fratini nos sigue alumbrando un poco más. Luego os contamos, porque estamos haciendo el programa, esta historia de la Cosa Nostra y de la mafia.
La mafia descubrió América a finales del siglo XIX, cuando los mafiosos se unieron a las olas de inmigración que en aquellos años buscaron en el Nuevo Mundo una vida mejor. La Cosa Nostra se extendió por todos los Estados Unidos, ramificándose en 28 familias distintas, con la extorsión y el crimen como pauta de comportamiento, y la omertá, la ley del silencio, como única norma admisible. Las diferentes familias fundaron sus negocios basados en códigos de honor y su participación en las diferentes actividades criminales, desde la extorsión al juego, pasando por la prostitución o el contrabando de narcóticos y alcohol. La organización funcionaba como una verdadera empresa, guiada por intereses de ganancia y rentabilidad. Nombres como el de Al Capone, Don Vito o Lucky Luciano se mezclan con los de Elliot Ness, Frank Sinatra o Marilyn Monroe en una historia que desde sus inicios ha fascinado al mundo del cine. Nuestro invitado nos ayuda a conocer algo más de esta historia.
Han llegado los italianos a América y han comenzado a asentarse. Dime una cosa, ¿esos italianos, las familias de Italia mandaban italianos allí, o cualquier italiano que había estado un poco en el ambiente ese de la delincuencia podía llegar allí a Estados Unidos e instituirse como una familia?
Bueno, es que digamos que principalmente la inmigración italiana en Estados Unidos fue realmente por bloques. Es decir, cuando yo te digo que fueron 5 millones de personas en la primera década del siglo XX, fueron por ciudades. ¿Por qué? Pues como sucede siempre con las migraciones, si tú, por ejemplo, si tú eres de Madrid y ves que hay mucha comunidad madrileña, a lo mejor en una zona de Estados Unidos, pues para ti será más fácil asentarte en una zona donde hay gente de Madrid o gente de Barcelona o gente de Sevilla, que a lo mejor asentarte en una zona donde a lo mejor tiene mucha inmigración china, como pasó, por ejemplo, también con las grandes migraciones que entraron en Estados Unidos, pero que estas inmigraciones chinas fueron hacia California, no fueron hacia el este de Estados Unidos como los italianos, ¿no?
Uh-huh. Llegaban allí y empezaban a instituirse. Hemos hablado de 28 familias importantes en la mafia. ¿Cuáles son los mandamientos que había que tener en cuenta?
Bueno, hay 5 mandamientos que se deben cumplir cuando tú eres un hombre hecho de Cosa Nostra, es decir, cuando ya tú ya has hecho el juramento, ¿no? Los mandamientos son: un hombre hecho debe acudir siempre en auxilio de un hermano con todos los medios de que disponga, incluso a riesgo de su propia vida. 1. 2. Un hombre hecho debe obedecer las órdenes de un consejo de hermanos más antiguos que él, sin cuestionarlas jamás. 3. Un hombre hecho debe considerar una ofensa infligida por un no miembro de Cosa Nostra a un hermano como hecha personalmente contra él y contra el resto de hermanos de Cosa Nostra. Un hombre hecho no debe jamás acudir a la policía, los tribunales de justicia o cualquier otra autoridad gubernamental en demanda de ayuda. Y 5. Un hombre hecho, ni bajo el dolor o la muerte, debe nunca reconocer la existencia de Cosa Nostra, discutir sus actividades o revelar el nombre de otro miembro de Cosa Nostra.
Y eso lo respetaban a rajatabla, supongo.
Sí, porque entonces violaban la ley de la omertá, la ley del silencio. Y es una ley que llevan a rajatabla, yo creo que como toda sociedad secreta, ¿no? Y principalmente porque sabían que si no acababan muertos.
Ya. Llegaban a diferentes lugares de Estados Unidos, en el caso concreto de Nueva York, a diferentes barrios, empezaban a sentar y ahí empezaban con sus negocios, ¿no?
Sí.
¿A qué se dedicaban exactamente?
Bueno, los primeros que se empezaron a dedicar, las primeras organizaciones criminales italianas, curiosamente, se asientan y su principal negocio es extorsionar a su propia gente. Ellos comienzan a extorsionar a su propia gente cobrándoles lo que era el impuesto que cobraban, el soborno que cobraban por la protección. Eso es principalmente el principal negocio de las primeras organizaciones italianas.
Llegaban a un barrio y alguien que le decían, si no pagas te machacamos.
Todos hemos ido, por ejemplo, y la gente que no ha ido y no lo conoce, yo se lo recomiendo que vaya a Mulberry Street, que es el centro de la pequeña Italia en Nueva York.
Qué buen sitio.
Donde todavía, un lugar donde se toma muy buen café y se come muy bien, pero que sigue siendo el centro neurálgico del crimen organizado neoyorquino actualmente, en la actualidad, en la pequeña Italia.
Llegaban esos primeros, quiero dejar un poquito eso claro, si me permites, y a los tenderos, a la gente que tenía negocios, decían, dame tanta cantidad de dinero, si no...
Claro, por protegerte, y si tú no pagabas, lo más normal es que te tiraran un cóctel molotov dentro del local y te destruyeran el local, o te secuestrasen a tu mujer, hasta que tú pagases el impuesto y la protección. Pero claro, ¿qué pasa? Que mucha gente, muchos comerciantes italianos que llegaban, ¿qué pasa? Necesitaban, digamos, de la protección, incluso, principalmente de la protección de otras organizaciones criminales que también comenzaban a asentarse. Es decir, al mismo tiempo que llegan los italianos en Estados Unidos, por ejemplo, te pongo el caso de Nueva York, llegaron otra comunidad muy importante que fueron los irlandeses, que también dieron muchísima guerra como crimen organizado y que sigue siendo muy importante.
Y que también hacían eso.
Que también se dedicaban a eso. Lo que pasa es que los irlandeses lo hacían en el barrio italiano y en los barrios judíos, principalmente. Y cobraban impuestos a los comerciantes. Entonces había veces que un comerciante italiano, por ejemplo, en la zona de Mulberry, se veía obligado a pagar impuesto, el impuesto de protección a los italianos, a los irlandeses, y luego a lo que se llamó la Kosher Nostra. La Kosher Nostra fue un grupo de, principalmente, de gente de la Europa del Este, uno de ellos famosísimo fue Meyer Lansky, el famoso contable de la mafia, que digamos que eran judíos de origen judío, no eran aceptados por los italianos, tampoco por los irlandeses, y se comenzaron a sentarse en las zonas del barrio cerca de del puerto de Nueva York, en Manhattan. Y entonces crearon lo llamado Kosher Nostra, porque también traían delincuencia organizada.
Curioso. Se empiezan a formar eso, empiezan a pedir impuestos revolucionarios, digamos así, y luego ¿a qué se dedican? Llega la ley seca y aprovechan ese momento para empezar a traficar con el alcohol y con todas esas...
Sí, la ley Volstead, lo que se llamó la ley Volstead. La ley Volstead fue lo que conocemos como la ley seca en los años 20. Eso fue lo que generó, digamos, el ascenso de gente como Capone, el ascenso de gente como Frank Nitti, que fueron los primeros, Big Jim Colosimo, también fue otro de los grandes, que, digamos, ascendieron en el crimen organizado, principalmente a través de qué, del tráfico de alcohol, del tráfico de whisky que traían principalmente de la zona de Canadá, principalmente. Y ahí fue donde se comenzaron, porque claro, ¿qué hacían? Los bares clandestinos que había te obligaban, como hemos visto en tantas películas, te obligaban a comprar su alcohol, y si comprabas el alcohol de la banda contraria, pues lo más normal es que te destruyesen, o te mataban o te destruían tu propio bar. Entonces eso ayudó a radicalizar. Es curioso porque la ley Volstead, realmente la ley seca, lo que pretendía era evitar la violencia provocada por el consumo de alcohol, sin entender que realmente la ley Volstead lo que trajo que fue el crimen organizado.
Curioso. Se repartían en barrios y cada uno tenía sus distritos o sus fronteras, y eso había que respetarlo, ¿no? Evidentemente.
Sí, es como en Italia, es decir, yo cuando te digo la Sacra Corona Unita de Puglia, la Camorra en Nápoles, la Mafia en Sicilia, la Magliana en Roma, es decir, ellos controlan sus propios negocios sin pasar las fronteras de una familia diferente, porque tú sabes que si tú haces negocios en una zona que no es la tuya, lo más normal es que creas una guerra, y para eso está la comisión en Estados Unidos y la cúpula en Italia, para evitar que eso suceda, para intermediar en los conflictos.
Alcohol, después entró la prostitución y ya se metieron en todo tipo de negocios, ¿no?
Sí, yo te digo, negocios del cemento, negocio de los sindicatos del transporte, controlan, como te he dicho, desde las lavanderías, controlan las máquinas tragaperras, porque claro, El crimen organizado realmente, lo que cuando nosotros hablamos de crimen organizado, sí, efectivamente, controlan los narcóticos, el tráfico de drogas a gran escala, controlan la prostitución, los grandes prostíbulos. En la época en la que yo fui a Nueva York, por ejemplo, en la primera vez que yo fui a Nueva York fue en los años 80, primeros de los 80. Y claro, no sé si tú recuerdas que Nueva York, por ejemplo, que era Times Square, que ahora los turistas es una zona maravillosa para pasear por la noche. Sí. Yo conocí el Nueva York de aquellos años, ¿te acuerdas?
No era recomendable, ¿no?
Que no era recomendable porque estaba todo lleno de prostíbulos, estaba todo lleno de cines X, de salas X, de salas de películas pornográficas, que no era muy recomendable ir por esas zonas. ¿Qué pasa? Pues todo eso estaba controlado por la mafia. Pero claro, la mafia también controla lo que yo te he dicho, el suministro de carne, el suministro de cemento a la ciudad de Nueva York o a la ciudad de Búfalo, o por ejemplo el control, el tema de las carreras de hipódromos, que lo controla la familia de Florida, o por ejemplo la zona, ¿sabes lo que controlan? Por ejemplo, la mafia, la familia Galante, que es la gran familia mafiosa de Florida, controla el combustible a los yates. El suministro de combustible a los yates lo controla toda la familia Galante con una empresa que tienen que es una empresa pirata y es la que controla todo el tema. O sea, es decir, que tú dices, bueno, eso serían negocios legales. Sí, efectivamente, serían negocios legales si no utilizaran sistemas ilegales o modos ilegales para conseguirlos.
2:47, 1:47 en las Islas Canarias.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Mil preguntas tengo para hacerte. Uno de los oyentes dice si la mafia ayudó en la resolución de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, sí. Y si ahora Estados Unidos está pagando por ello. Yo esto no tengo ni idea.
Bueno,
no había
ido nunca. Bueno, eso fue uno de los grandes problemas que tuvo Estados Unidos. Efectivamente, sí que ayudó el crimen organizado italiano a la victoria aliada. De dos formas muy concretas. Hubo un hombre histórico en la mafia, que luego hablaremos de él, que fue Lucky Luciano. Uh-huh. Lucky Luciano, los americanos temían enormemente que los alemanes se infiltrasen en la zona, en los estibadores del puerto de Nueva York, que era donde salía principalmente los suministros que necesitaba Gran Bretaña para mantener su guerra contra Hitler en Europa. Salían del puerto de Nueva York, uno de los grandes puertos. Ellos temían enormemente a los sabotajes de los alemanes, de los espías alemanes. Y entonces pidieron a Lucky Luciano que les ayudase a controlar a través de los estibadores de puerto italianos el que eso no sucediese. Eso fue la primera ayuda que reciben. Y la segunda ayuda que reciben, que es por lo que Lucky Luciano se salva de ser encausado por crimen organizado en Estados Unidos, es porque la gente de Lucky Luciano en Italia ayuda a establecer las demarcaciones donde tenían que desembarcar los americanos en las playas de Anzio, en Sicilia, que fue, digamos, el inicio de la entrada del octavo ejército aliado en Italia. Cruzaron el paso de Messina y liberaron Italia. Y fue gracias a gente como Lucky Luciano. Y lo han pagado, ¿eh?
¿Lo han pagado?
Y lo pagaron. Sí. Y curiosamente, respondiéndole a esta oyente tuya, los documentos sobre la colaboración entre la mafia y el gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial se mantuvieron secretos, confidenciales, hasta el año, creo que fue hasta el año 86, año 87.
Familias, ¿cuántas familias había importantes? Había 28, pero las más importantes en Nueva York, y déjame que te pregunte también, no solamente la mafia estaba en Nueva York, sino has hablado también de California, creo que era.
Sí, sí, hay 20, las 28 familias están en todo Estados Unidos. Yeah. Lo que pasa que lo que le llaman las cinco grandes familias están en Nueva York, que son, digamos, las que controlan el mayor poder dentro de la comisión de Cosa Nostra, ¿no? Luego hay otras familias, por ejemplo, la familia de Florida, la familia de Tampa, que están en Tampa, la familia de Los Ángeles también tiene muchísimo poder, uh-huh. La familia en Miami también tiene muchísimo poder, pero hay cinco grandes familias que son las históricas de Cosa Nostra. Una es la familia Gambino. Entre la gente de la familia Gambino famosa, pues está Don Carlo Gambino, que fue uno de los grandes padrinos de la mafia. Está el famoso John Gotti, que le llamaban Teflón, Don Teflón, ¿no? Porque decían que siempre el teflón es lo que se utiliza para las sartenes, y se decía que él siempre, le llamaban Don Teflón, la prensa americana, porque él siempre conseguía resbalar de la persecución de la justicia, ¿no? Otra de las familias es la familia Genovese. Ha habido gente famosísima dentro de la familia, por ejemplo, Tony Salerno, Vincent Gigante. Vincent Gigante era muy curioso porque tú podías verlo por el barrio que controlaba la familia Genovese, porque se hacía el loco, ¿sí? El tipo, sí. Se calcula que controlaba aproximadamente a unos 4.000 soldados de Cosa Nostra. Y este hombre iba siempre vestido en pijama y con bata. Bata de seda, pero andaba así por la ciudad, por el barrio donde ellos se movían, por la ciudad de Nueva York, por las calles de Nueva York. Porque él decía que él temía que si era detenido por el FBI, él podía alegar que él era demente, que sufría de problemas mentales, y entonces que le rebajarían la condena. Entonces siempre vivió, todos sus últimos años, vivió con vestido de pijama y con una bata, andando por las calles de Nueva York. Otra de las familias también famosas es la familia Lucchese. Ha habido, por ejemplo, Vittorio Amuso, fue uno de los grandes padrinos de la familia. John DeFede, que es el que actualmente es el jefe de la familia.
Actualmente.
Joe DeFede estuvo condenado a 20 años y le llamaban la hormiga a Joe DeFede.
¿Por qué?
Porque se dice que utilizaba a los enemigos de otras familias, utilizaba ácido para torturarlos, y le llamaban la hormiga. Le llamaba Joe DeFede la hormiga, y él es el actual jefe de la familia Lucchese. Otro es la familia Colombo, es otra de las grandes familias de Nueva York. Hace poco, muy interesante, el documental sobre Joe Colombo. Este fue el jefe de la familia Colombo, un hombre muy poderoso, porque creó un tema de derechos civiles de los italoamericanos, para presionar al FBI para que dejasen de controlar a las familias de Cosa Nostra. Y la verdad es que tuvo muchísimo poder, fue un hombre que llegó a tener muchísimo poder dentro de la influencia de Cosa Nostra. Pero ¿cuál fue su problema? Él puso en los titulares algo que no le gusta a la Cosa Nostra, lo puso en los titulares de los periódicos, y se hizo demasiado importante. Y finalmente, en una manifestación, yo no sé si muchos oyentes conocen bien Nueva York, hay una de las esquinas muy famosa de Central Park, que se llama Columbus Circle, que es donde está el monumento a Cristóbal Colón. Se reunían ahí, se manifestaban ahí. Y un día, en una manifestación, un sicario le metió 4 tiros y lo mató a Joe Colombo. Y la última familia famosa de Estados Unidos, de las 5 grandes familias de Nueva York, la familia Bonanno, ¿no? Este era uno de los grandes jefes de la familia, fue Joe Bonanno, que fue uno de los instauradores de la familia. Este fue un hombre que se hizo famoso porque fue realmente el primer padrino de la mafia que se le permite retirarse de un control de una familia.
Porque ¿a los demás no se les dejaba?
No se les permite. Tiene que ser el miembro de la comisión, tiene que ser la comisión quien te permita retirarte. Y te tienes que retirar con una serie de condiciones, impuestos. Casi siempre es pagar al resto de familias de tu zona un impuesto, como una especie de impuesto revolucionario. Y a Joe Bonanno, hubo una guerra que se llamó la Guerra de las Bananas, porque estuvo protagonizada por Joe Bonanno, porque Joe Bonanno en un momento se quiere retirar del control de la familia Bonanno, ¿no? Entonces, a él no se le permite, porque dice que sabe demasiado de Cosa Nostra para permitirle retirarse. Y entonces él lo que hace, él amenaza con convertirse en informador federal si a él no le dejan retirarse. Y bueno, él finalmente hubo bastantes muertos en aquella guerra. A él no lo mataron, lo hirieron en un primero lo secuestraron, luego le dispararon en una calle de Nueva York, en la zona del Soho, le dispararon porque era la zona de influencia de esta familia, y finalmente él consiguió retirarse y vivió hasta su muerte en Nuevo México, en una casa en Nuevo México.
Sorprendente la historia de toda esta gente. Dime una cosa, ¿esas familias se reunían en, no sé, para pasarse información, en congresos, no sé?
Sí, en cumbres.
Cumbres.
Las llamadas cumbres de
cada
Cosa
cierto
Nostra.
Tiempo.
Sí, y principalmente las cumbres de Cosa Nostra son cuando van a tratar temas importantes que se tienen que establecer en temas de cumbres. Y muy pocas veces se reúnen en territorio estadounidense. Hubo muchas cumbres, por ejemplo, pues una de las grandes cumbres que se celebra es la cumbre de La Habana, en el que se celebra en el Hotel Nacional, que tú lo conoces.
¿En La Habana?
En La Habana.
¿En Cuba?
Hubo una cumbre de Cosa Nostra en La Habana, en el Hotel Nacional de La Habana. Eso te estoy hablando de los años 60, donde se invitó a Frank Sinatra a participar ya digamos como cantante para divertir a los miembros de la familia de las familias de Cosa Nostra. Ahí se reúnen principalmente para decidir una cosa que fue muy polémica en la historia de la Cosa Nostra, y es la liquidación de Baxi Siegel. Baxi Siegel fue un gran amigo de Meyer Lansky y de Lucky Luciano. Este fue un verdadero visionario, y ahora te voy a decir por qué. Porque Baxi Siegel se plantó en un desierto árido de Nevada y dijo: caray, aquí, ¿por qué no montamos unos casinos para que la gente pueda venir a jugar? Porque Nevada en aquel momento tenían una especie de situación especial fiscal, y entonces él crea lo que todos conocemos como Las Vegas. Pero, ¿qué pasa? Él crea un casino que se llamó El Flamingo, que cuando él lo crea no tiene nada de éxito, tiene muy poco éxito, porque la gente decía que no le apetecía irse a jugar su dinero en un desierto árido donde no había absolutamente nada, no era Las Vegas que conocemos ahora. Y finalmente él pierde muchísimo dinero de la inversión realizada por las grandes familias de Cosa Nostra y termina matándolo.
Antes de terminar, nos queda de esta primera hora. ¿Te quedas un ratito más?
Sí, sí, claro. Sí.
¿Quién era el toro y por qué le llamaban así?
Sammy Gravano, ese era el lugarteniente. No sabes muy bien si era el consiglieri o el sotocapo de John Gotti, de la familia Gambino. Era Sammy Gravano. Le llamaban el toro porque decían que tenía un miembro viril muy largo, que le llegaba hasta la rodilla, decían. Pero él era mucho más famoso porque él era el ejecutor, la mano ejecutora de John Gotti.
Yeah.
El jefe de la familia Gambino.
Es decir, que había gente que ejecutaba, los soldados de más de a pie eran los que se dedicaban a matar a la gente.
Sí, 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 por orden del padrino. Es más, Sammy Gravano, cuando se convierte en testigo federal, cuando detienen a John Gotti por unas grabaciones, Sammy Gravano se convierte en informador federal cuando le ponen una grabación donde John Gotti está diciendo que Sammy Gravano tiene demasiada ambición y va a tener que matarlo, porque si no, un día le va a matar a él.
Ya.
Y va a tener que matarlo. Y bueno, Sammy Gravano ahora mismo está desaparecido, porque él reconoció en el juicio que habían matado a 62 personas por orden de John Gotti, de las cuales 19 las había matado él mismo.
Y de una manera tremenda, porque tienes ahí algunos de los...
Sí, 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 sí.
No nos va a dar tiempo. Espera, lo hacemos un momentito. Y mientras la policía, claro, aguantando toda esta historia, el chaparrón que les cae contra esta gente, ¿no?
El FBI, principalmente el FBI, el escuadrón de crimen organizado de la policía de Nueva York, que son verdaderamente, son muy eficientes. Es más, el hecho es que toda la gente de Cosa Nostra, las grandes padrinas de Cosa Nostra, están todos en la cárcel.
Ahora hablamos de ello. Tenemos que hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, los servicios informativos, la actualidad. Enseguida nuestros compañeros os dan cuenta de todo ello y enseguida regresamos nosotros en esta primera cita. Tenemos al Padre Ángel, que nos va a contar algunas cosas. Eric Fratini va a seguir contando sobre todo cómo está la mafia ahora en la actualidad, si hay aquí en España también, si hay otras mafias. Iremos a la ruta de los milagros con un trabajo exclusivo, con testimonios de primera mano que nos ha traído nuestro compañero Fran Contreras, y algunas cosas más aquí en Radio Nacional. No te vayas, que todavía tenemos mucho que contarte. 900-137-137, nuestro teléfono por si quieres intervenir.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias, ya estamos de nuevo aquí. Todavía nos queda una hora con muchos datos esperando acerca de ese primer tema que nos está hablando de la Cosa Nostra, tratando de ver por dónde andan ahora los tiros. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. Tenemos 5 premios, 5 regalitos para daros las gracias por vuestra atención y sobre todo por esas sugerencias, preguntas que hacéis al programa. visitar al Padre Ángel también fugazmente, y hablaremos también de la Ruta de los Milagros, y mañana, no os lo perdáis, celebrando que estamos a punto de llegar a San Isidro, vamos a llevaros por un Madrid diferente que no conocéis. Y además documentos exclusivos también de que prueban, de que los astronautas no están solos cuando salen por ahí. Algo que a Ari no le importa mucho esto de los astronautas, ¿no? Perdón, de los OVNI me refiero.
De los OVNI, pensé que me decía, de los OVNI ya, bueno, tú sabes cuál es mi opinión.
Lo sé, 3 y 7, 2 y 7, todavía nos quedan algunas cosas. El toro funcionaba de una manera muy curiosa, ¿no? Aparte de tener ese miembro muy... Sí. Tenía otras costumbres extrañas, ¿no?
Porque, como te he dicho, John Gotti era... Le llamaban Don Teflón porque nunca podían cazarlo, ¿no? Los del FBI, nunca podían tener pruebas contra él. Hasta que un día le graban en unas conversaciones donde da órdenes para matar gente. Y, bueno, lo detienen. Y detienen también a toda su cúpula, que dentro de la cúpula estaba Sammy Gravano, que era el segundo de él, ¿no? Es muy curioso porque detienen en la misma el FBI, la división Gambino del FBI, detiene a un tipo muy interesante que se llama Jimmy Coonan. Jimmy Coonan era un personaje en Nueva York, porque era el jefe de la familia irlandesa, de la mafia irlandesa, ¿no? ¿Y qué pasa? Hubo una alianza muy estrecha entre los irlandeses y los italianos de John Gotti, porque los irlandeses eran los que hacían el trabajo sucio, digamos, los que mataban y ejecutaban a la gente en nombre de John Gotti.
Ah, qué curioso. ¿Me vas a ver cómo...?
Sí.
¿Me lo vas a ver?
Sí, hay una... Sí. Esto está sacado...
Están sacados de
las declaraciones que hicieron al FBI. Eso es una... Es un interrogatorio que le hace el fiscal Cherkasky, Michael Cherkasky, a John McElroy. John McElroy era uno de los asesinos de a las órdenes de Jimmy Coonan. Él le pregunta, ¿asesinó usted a alguien? Sí, a algunos. Si Jimmy Coonan me decía asesina, yo asesinaba. Yo asesiné un buen número de tipos para Coonan. Él me los mostraba y yo los liquidaba. Le pregunta el fiscal, ¿sabía usted sus nombres? Dice, no de todos. Maté a William Walker porque me insultó, le disparé en la boca. Maté a Vincent Leone, a quien conocía desde hacía décadas. Le estrangulé con un cable de acero. Maté a un tipo al que no conocía porque se metió conmigo, le apuñalé en la cara. Maté a un amigo mío porque me dijo que algún día tendría que liquidarme. Yo lo hice antes y le disparé en la nuca. Maté a un vendedor de una tienda de mascotas porque no me atendía. Solo quería un collar antiparásitos. Le disparé en la nuca. Creo que no se lo esperaba.
Seguro, vaya personaje.
Estos son los personajes que rodeaban. Y luego hay otra declaración muy curiosa en la declaración de Gravano, porque Gravano reconoció que sus hombres habían matado a 62 personas por orden de John Gotti. Por eso a John Gotti lo condenan finalmente en ese juicio del que yo te hablo, lo condenan a 22 cadenas perpetuas seguidas. Entonces Sammy Gravano se salva, curiosamente, aunque él reconoce que de esos 62 que han matado, 19 han sido ejecutados por su mano. Entonces él, en la declaración, es muy interesante, con la declaración de un fiscal federal, fiscal Maloney, le pregunta, ¿podría explicar cómo mataron a Kevin Kelly? Kevin Kelly era un traficante de drogas irlandés que actuaba en la zona sur de Manhattan. Dice, llamé a Debat a una reunión en el club que tenía en Benhurst, un día de noviembre del año 87. Dice, cuando llegó Debat y cruzó la puerta, le dejé pasar y le coloqué una corbata siciliana, el famoso alambre de acero en el cuello. El problema es que comenzó a patalear y a orinarse en los pantalones. Me estaba dejando el suelo del club lleno de sus orines. Michael entonces decidió llevárselo a la parte de atrás. Los irlandeses lo desnudaron y dejándolo solo con los calzoncillos, y lo introdujeron atado y amordazado en una pila llena de agua hirviendo. Aquel pobre desgraciado fue perdiendo la piel hasta que al final, después de 4 horas sumergido, estaba despellejado por completo. Al final, Kevin lo estranguló.
Joroba con mis colegas, qué forma de funcionar. Antes de la última parte que nos queda, afortunadamente el FBI, la gran cúpula, están en la cárcel, o han estado en la cárcel, estuvieron en la cárcel, ¿no?
El gran azote de la... ¿Pero ha sido un hombre que tú conoces? No, fue un hombre muy famoso que tú conoces, Rudolph Giuliani, el famoso alcalde de Nueva York. Él, antes de lanzarse a la política, él se lanza a la política con ese hecho. Él consigue... colocar y sentar en el mismo banquillo de acusados a los cinco grandes padrinos de la mafia de Nueva York. Y los condenan a diferentes penas de cárcel a cada uno de ellos, siendo el fiscal de Manhattan. Y aquello le dio, digamos, la catapulta política para luego presentarse a la alcaldía de Nueva York.
¿Cuándo fue alcalde? Yo le vi...
Fue durante el 11 de septiembre. El 11 de septiembre sí. Él era el alcalde de Nueva York.
Yo le vi una de las veces que estuve en Nueva York, una fiesta un 12 de octubre que estaba.
Bueno, él fue el que consiguió, tú sabes que él fue el que consiguió limpiar toda la zona de Times Square, convertirla en lo que es hoy, porque empezó a aplicarles impuestos a las grandes familias de la mafia, diciendo que no podían tener lugares de pornografía, de venta de pornografía, cerca de lugares de esparcimiento como cines, etcétera. Y entonces empezó a matarlos a impuestos, más que matarlos a tiros, y finalmente desaparecieron de los centros de la ciudad de Manhattan y convirtieron una zona mucho más segura, lo que es ahora Times Square.
Dos y doce en las Islas Canarias. Todavía tenemos alguna cosa más que contaros de este primer tema antes de seguir con más asuntos.
Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia meridional a cualquier grupo del crimen organizado con similares características, independientemente de su origen o lugar de acción. La mafia nació en la región de Sicilia, en Italia, en donde se autodenominó Cosa Nostra. En su origen era una confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley, justicia vigilante, y más adelante, al crimen organizado. Sus miembros se denominaban a sí mismos mafiosos, es decir, hombres de honor. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de códigos de honor, inviolables, de los cuales el más conocido es la omertà, o ley del silencio. Actualmente el término también se usa para simples grupos delictivos. Conozcamos cómo se encuentra la mafia en el siglo XXI.
Y no solamente en el siglo XXI, sino vamos a dar algún dato también en España. Preguntas así rápidas. ¿Tuvo que ver algo la mafia con el asesinato de Kennedy? ¿Se lo cargaron porque quería meterle mano?
Bueno, ahí una de las cuestiones que se hablan es que la mafia, principalmente Sam Momo Giancana, el que era jefe de la familia de Chicago, para vengarse de John Kennedy, dicen que pudo ser uno de los responsables de su asesinato. Es una de las versiones que se cuentan, ¿no? Muy extendida.
¿Tú has conocido algún mafioso?
Sí, yo conocí a un mafioso con bastante poder. Un hombre de 36 años.
¿36 años?
¿Eh? 36 años tenía. Era... Sí, no, en Nápoles.
En Nápoles.
Lo conocí en Nápoles. Él llevaba todo el control de la zona sur del puerto de Nápoles. Incluso me pareció muy curioso porque era propietario de dos de las empresas de mensajería internacionales. No voy a decir las marcas, las firmas. Y luego me sorprendía mucho, ¿sabes por qué? Porque... ¿Sabes cómo veías el poder que él tenía? Porque él iba andando por la calle. Hay una zona en la zona de Nápoles que se llama la Piazza Garibaldi. Es una zona muy popular, donde está lleno. Es una zona turística, también hay muchos turistas, ¿no? Una zona muy popular porque es donde empieza el puerto de Nápoles. Y entonces tú ibas andando a la Piazza Garibaldi y íbamos hacia un café que se llama El México, que es una zona donde te sirven muy buen café. Y yo veía a la gente mayor, a la gente anciana, que se acercaba, le cogía la mano y le besaba la mano y le llamaba Don Michele. Le decía Don Michele y le besaban la mano. Eso es lo que te demostraba realmente el poder que él tenía. Ya. Curioso.
¿Cómo está la mafia en la actualidad, en el siglo XXI? ¿Siguen estando todavía con ese poder?
Sí, absolutamente. Lo que pasa es que la mafia italiana en Estados Unidos ha sabido adaptarse muy bien, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Ahora tienen grandes alianzas. Hubo una cumbre en Las Vegas en los años 90, a principios de los 2000, donde se estableció, digamos, unas nuevas estructuras y unas nuevas alianzas que le ha llevado, por ejemplo, a la mafia de Nueva York. Yo siempre hablo de la mafia de Nueva York porque es lo que yo más he estudiado, ¿no? Y lo que más he investigado. La mafia de Nueva York ha sabido adaptarse muy bien. Por ejemplo, tiene una gran alianza con cuatro grandes grupos mafiosos ahora mismo en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Tiene una gran alianza con los Yakuza, que es la mafia japonesa, que controlan, digamos, los negocios inmobiliarios. Tienen cooperación con negocios inmobiliarios en la zona de Manhattan. Luego tienen una gran alianza con los POSE. Las POSE son las mafias jamaicanas, que son con los que ya se están ocupando, digamos, del tráfico de drogas ya a gran escala. Ya los colombianos se desplazaron a los colombianos en ese tema, ¿no? Cuando acabaron los grandes cárteles de Medellín y Cali. Después está, por supuesto, las mafias chinas, que siguen teniendo lo que es el tema del control de la prostitución, del tráfico de seres humanos y tráfico de drogas, por supuesto, de la zona de Asia. El tráfico de personas también lo llevan en cooperación con la mafia china. Y luego otra parte muy importante, que han dejado, digamos, el tema de los asesinatos, que lo hagan ellos, que son las mafias rusas, que se han instalado desde los años 80 principalmente. A principios de los 80 se han instalado en una zona de Nueva York, en Benson Harts, en Brooklyn, en el Bronx, en la zona sur del Bronx. Se han instalado con muchísimo poder mafia rusa. Y los italianos lo que han sabido es, en vez de establecer guerras con ellos, se han sabido adaptar estableciendo cooperación en diferentes negocios.
Yeah. Y siguen extorsionando y siguen en negocios sucios.
Sí, sí, los negocios.
Y siguen matando.
Sí,
¿no?
Siguen matando, yeah. Exactamente igual.
Vamos a Europa, vamos a España concretamente. También hay mafia en España.
Sí.
De hecho, la costa se convirtió un poco como un paraíso de mafiosos italianos que venían. Y rusos,
sí.
Que vienen aquí a la...
España se ha convertido en un paraíso, principalmente por las leyes que tenemos, ¿no? Se ha convertido en un gran centro muy interesante para el delito de las grandes mafias, ¿no? Porque aquí hay dos tipos de, cuando hablamos de mafia, hay dos tipos de mafia en España. Una, la mafia de los grandes jefes mafiosos que vienen a España principalmente a lavar dinero, como comprando grandes propiedades, y se han detenido a muchos. Se han detenido en Canarias, se han detenido en la costa levantina, se han detenido en Baleares, a grandes jefes mafiosos que estaban siendo buscados incluso en países de la Unión Europea, que estaban refugiados, o no refugiados, pero sí escondidos en España. Eso es una parte. Y luego la otra parte es que España, debido a sus leyes más o menos suaves, ha permitido que sea un gran país para cometer delitos a mafias que vienen con mucha violencia, como puede ser, por ejemplo, la mafia albano-kosovar, la mafia búlgara, la mafia rusa, que están actuando en las grandes ciudades en España, la mafia ucraniana, que están con el tema principalmente del tráfico de seres humanos, de mujeres hacia prostíbulos clandestinos. Por ejemplo, la mafia albano-kosovar se están especializando en el robo de coches de lujo hacia la Europa del Este. Por ejemplo, hay mafias marroquíes que se están ocupando del robo de coches de lujo para la zona, los meten en hacia Marruecos o Argelia, y de ahí van hacia los países del Golfo Pérsico. Es decir, que España se ha convertido en una cosa, pero principalmente déjame decirte que te lo explica muy bien. Conocí en la prisión de transición de Tarragona, es una prisión que está creada principalmente para... En su origen, la prisión de Tarragona era para delincuentes que tenían que estar recluidos en prisiones antes de pasar ante el juez, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa prisión se ha convertido en una de las mayores prisiones en España, donde la mayor parte de la población de esa prisión de Tarragona son gente de la Europa del Este, ¿no? A mí se me permitió hablar con algunos de ellos. Y yo, hablando con algunos de ellos, ellos me decían, claro, es que tú piensas a lo mejor que yo... por asaltar un furgón blindado en España me pueden caer 4 o 5 años, cosa que si no hago ningún problema en la prisión me van descontando pena. Esto, por ejemplo, si yo cometo el mismo delito en Francia me caen 17 años de cárcel. ¿Qué pasa? Pues prefiero cometer ese delito en España.
Sí, así de duro lo dices, así de crudo.
Sí, es así.
Ya. Yeah.
Eso es un buen toque de atención para nuestros políticos y que endurezcan las leyes.
Vamos a escuchar una
cosita. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará don Corleone. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? Eso no puedo. Le daré lo que me pida. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda.
Ahí está una obra que estaba, decían, basada en, sí, en hechos reales, ¿no? Ese,
sí,
padrino.
A mí me pasó además una cosa muy curiosa, porque investigando sobre la mafia, yo descubrí que muchísimas cosas que fueron verdad fueron utilizados por Mario Puzo para crear El Padrino, el libro del Padrino, la obra del Padrino, ¿no? Por ejemplo, la famosa historia, que los oyentes lo recordarán, la famosa, ¿te acuerdas cuando el Connie, la hija de Don Vito Corleone, es golpeada constantemente y maltratada por su marido,
sí,
¿no? Bueno, eso está basado en un hecho real, y fue la hija, una de las hijas pequeñas de Carlo Gambino, de Don Carlo Gambino, el todopoderoso jefe de la familia Gambino. Un día la chica llega maltratada por el marido y misteriosamente el marido desapareció. No se sabe nunca se supo qué pasó con el marido, porque el marido desapareció. Posiblemente lo más seguro es que Don Carlo Gambino, al golpear a su hija, lo que hizo fue matarlo, ¿no?
Ponerle, como decían, unos zapatos de cemento.
Los zapatos de cemento. Sí. Los zapatos de cemento es ponerte unos bloques de cemento y tirarte al río Hudson.
Sí.
Eso es una de las cuestiones. Había un tipo muy interesante también que se llamaba Kuklinski, que le llamaban el hombre de hielo. Era un hombre que fue condenado a cadena perpetua, porque finalmente lo cogieron. Este hombre se calcula que mató entre 120 y 140 personas por orden de la mafia. Y uno de los casos que se cuenta, este tipo permitió que un periodista lo entrevistase en prisión para contarle su historia. Él escribió un libro que se llamaba El hombre de hielo, que era como le conocían a él. Y él cuenta que uno de los asesinatos que él relata es que le llaman un día a la familia Galante, un capo de la familia Galante de Florida, diciendo que dos latinos han secuestrado a la hija de un soldado de Cosa Nostra y la han violado, la han golpeado y la han violado y la han tirado en una carretera, ¿no? Entonces el jefe de la familia quiere que secuestre a estos dos hombres y haga justicia con ellos, pero que los mate de forma muy refinada, y el padrino quiere ser testigo de cómo los mata. ¿Cómo lo mata? A uno de ellos lo secuestra, lo cuenta en el libro, lo secuestra, lo desnuda y lo ata en una silla y lo deja en un depósito y lo llena de miel. Y deja una cámara grabando. Y lo que graba es cómo las ratas terminan comiéndoselo vivo a uno de ellos. Y al segundo lo secuestra, le mete lo ata con cinta americana a un flotador y le pega pequeños cortes en las piernas y lo tira a la costa de Miami, y lo grabó como los tiburones se lo comían. Y la policía, cuando lo detiene en su casa, creo que vivía en un barrio de la zona de Nueva York, cuando lo detienen encuentran las cintas, y donde muestran parte de los asesinatos cometidos por este hombre. Kuklinski se llamaba.
Nos vamos, Eric. Contigo estaríamos un montón de horas hablando de todo esto. ¿Crees que algún día dejaremos de tener organizaciones como estas y nos organizaremos en vez de para extorsionar y matar, etcétera, para ayudarnos entre nosotros?
No, cuando desde el primer momento que los grandes placeres de la vida generan delito, es decir, el alcohol, las drogas, la prostitución, con lo que yo le llamo los placeres de la vida, genera delito, y el delito te genera crimen organizado, porque crimen organizado, crimen organizado es, no necesitas tener una gran organización, crimen organizado es que más de dos personas, te lo digo desde el punto de vista legal, es que más de dos personas nos juntemos para decir, oye, y si montamos una red de tráfico de narcóticos, eso ya es crimen organizado.
Ya.
Yo creo que no, que nunca acabaremos con eso.
Ya, darte las gracias por haber venido al programa. ¿Forma de contacto?
Mi página web, a través de mi página web, o si no, ericfratini@gmail.com.
Ha sido un placer. Y damos las gracias a los cuerpos de seguridad del Estado, que nos cuidan de toda esta panda de gente, que ojalá no tengamos nunca que de...
Y que no verlos. Lo sabemos, porque no lo hacen público, pero que te aseguro que cada semana detienen a muchísima gente de esta. El tráfico de drogas, se puede decir, porque va a ser público dentro de unos días, han cogido un alijo de más de 1.500 kilos de droga, procedente del norte de África, que ha sido capturado el alijo aquí por parte de la Guardia Civil, de la Unidad de Narcóticos de la Guardia Civil.
Darle las gracias a ellos por cuidarnos de esos elementos.
Sí.
Espero que la próxima nos cuentes otras cosas. Bueno, siempre estás con el sexo de los papas y no sé qué. Buen viaje, te veo, se te quiere, ya sabes, en este programa.
Ya lo sé.
Nos vemos.
Gracias. Nos vemos a mi vuelta de Nápoles.
Gracias. Estamos con un congreso y queremos que el dinero sirva para algo. El padre Ángel nos cuenta, nos da algunos datos antes de seguir con otros temas. Anunciando hace algunas semanas, nos hemos involucrado en la organización coorganizar un congreso que se va a celebrar 26 y 27 de este mes de mayo en Gran Canaria, y hay una parte solidaria que siempre le hemos querido mostrar. Sería para Mensajeros de la Paz, para el padre Ángel. Lo tenemos con nosotros esta noche. Buenas noches, padre.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy feliz y gozoso en ver que la solidaridad sigue siendo pues algo muy importante en nuestro país, y que mucha gente sigue siendo solidaria con los que a veces menos tienen, ¿no?
Así es como tiene que ser. Déjame que te cuente una cosa. De vez en cuando llamo al padre Ángel para hablar con él. No, estoy en el avión a Cuba. Estoy viajando de Puerto Rico. ¿Dónde? Burundi. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has venido el último viaje?
Pues he venido de Argentina y de El Salvador hace 4 días.
¿Sí? ¿Y cómo eres capaz de tener tanta...? Bueno, sí, ¿de dónde sale esa energía que tienes?
Bueno, la energía, si se lo preguntas a un padre de familia, te diría lo mismo. Cuando uno lo hace por sus hijos, por lo que cree y en lo que cree, sacas energía de cualquier sitio, y más energía tienen a veces esos papás y mamás que están a veces día y noche en el hospital acariciando a su hijo mientras están esperando que haya un milagro y se salve de la enfermedad que tiene, ¿no?
Nos deja sin palabras. Padre, ¿para dónde van a ir? Ojalá consigamos mucho dinero con ese congreso. Insisto, 26 y 27 de mayo en Canarias. ¿Para dónde van a ser? ¿En qué se van a emplear esos fondos?
Van a ser en cientos de miles de personas, de comida, de niños de 3 a 11 años, que hoy en nuestro país, es decir, empieza a haber esa carencia, sobre todo de comedores, para poder hacer apoyo escolar y comedor a niños de 3 a 11 años, y con lo que de verdad yo espero, y además estoy gozoso y seguro que va a salir de este congreso en Canarias, va a ser posible hacerlo y va a ser posible convertir eso en alimentos para los niños, para que por la noche, mira, los niños suelen poder comer, gracias a Dios, por la hora, en las escuelas, en los colegios a mediodía, porque hay todavía comedores a mediodía. Más adelante quizás hasta eso esté en suspense, pero cuando para merendar y cenar hay muchos niños, y lo tiene que saber la sociedad, que van a la cama
sin comer,
sin cenar, porque no tienen que llevar a su pobre tripita, ¿no?
Yeah.
Y así queremos que esto sea para ese fin, y estoy muy gozoso porque seguro que lo vamos a hacer.
Seguro que sí. Padre, o sea, que hay gente en nuestro país, y en este caso es en nuestro país, que eso, se va a la cama sin comer.
Sí, hay gente, niños. Y no son ya solamente personas mayores, que también las hay, sino son niños, que cuando llegan a casa, pues su mamá ya no es que no les da el yogur, o no les puede dar una Coca-Cola, no les puede dar un huevo frito, es que no tiene nada para darles a la hora de cenar. Y esta es la realidad, y quien lo niegue, niega la realidad. Yo sé que esto a veces a la gente le ofende y creen que es un alarmismo. Mire, lo que hace Cáritas, lo que hace Cruz Roja, lo que hacen tantas ONGs, decían de Cruz Roja, más de 2 millones de personas dicen que están dando de alimentos.
Uh-huh.
Eso es hambre que existe en nuestro país, y que la debemos paliar, y que debemos además tener esperanza de que esto va a ser pasadero, ¿no?
Ojalá que sea algo pasajero y pase y termine pronto. Hay también una fila cero. Mucha gente, padre, que no podía ir al congreso, no podía ir a Canarias en este tiempo, nos pedía que hiciéramos una fila cero. Y déjame que dé un poco el truquito. Entrando en la página web, que es www.congresonacionaldelmisterio.es, se va a contacto, y ahí hay un número de cuenta, que es el número de cuenta de Mensajeros de la Paz, para hacer esa fila cero. Pero si quieres, ¿la tienes a mano? No te la...
Sí, sobre todo tener la... en esa fila cero, en la que la gente que sepa que desde esa mesa, desde esa silla donde está sentado, pueden entrar en la página web y pueden hacer la aportación que desean para que eso se convierta en pan. Mire, no pedimos, el otro día yo le decía a algunos políticos, yo no le pido ni entradas para ir al fútbol, ni le pido tan siquiera libros, le pido pan para los pobres, esto es lo que estamos pidiendo, pan para los que tienen hambre.
Ya, y hay varias formas de hacerlo. Ahora vamos a dar también la página web de Mensajeros de la Paz, por si queréis colaborar con ellos, viniendo a ese congreso y compartiendo esa experiencia con nosotros, esa fila cero que está entrando en ese pestañita que pone contacto, y bueno, siempre hay que dejar de hablar ya, hemos hablado demasiado, ¿verdad, padre? Y hay que pasar a la acción.
Sí, hay que pasar a la acción, y a la esperanza, porque tenemos que creer que esto va a ser, y que hay esperanza. Es decir, uno está cansado de oír a veces a tanto político y a tanto eso, decir, hoy estamos mal, pero mañana vamos a estar peor, este año es malo, pero que viene es peor. No es cierto. Este año estamos mal y el año que viene vamos a estar mejor, mejor, sin duda alguna.
Seguro que sí, seguro que sí. Con gente como tú, este mundo cambiaría muy rápido. Padre, gracias, te lo digo siempre, por tu ejemplo, por tu trabajo, por esa energía que tienes y que despliegas, y por esa ayuda que haces, le das a los demás. ¿Forma de contacto contigo con Mensajeros de la Paz?
Muchísimas gracias, y que Dios, es verdad, que Dios te bendiga, y que bendiga a tantas personas que nos están escuchando, que sin duda van a ser esos primeros colaboradores nuestros de estos comedores.
Seguro que sí. Dime una forma de contacto con Mensajeros de la Paz, página web.
Sí, en la página web es Mensajeros de la Paz .com. www.mensajerosdelapaz.com es la página web. Sí.
Mensajerosdelapaz.com. Gracias, padre. Insisto, por el ejemplo, igual algún día voy a ver si me deja servir a la gente en esos comedores, ¿vale?
Aquí gozarás, además, porque verás la sonrisa de los niños, que eso no se paga con nada.
Seguro que sí.
De acuerdo.
Fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Nos vemos prontito, hasta ahora.
Radio es el mejor electrodoméstico. Ya puedes bajarte gratis la aplicación de rtv.es para iPad.
Y hoy vamos a comentar unos cuantos.
Escucha en directo Radio Nacional y disfruta en cualquier momento de los programas completos.
Más noticias destacadas.
Radio Nacional a la carta desde tu tableta.
900-137-100.
Radio Nacional a la carta en tu iPad.
Esto es la radio pública.
Todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y.
A partir de las 2.
Una cita apasionante con el.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
Soy Alejandro Jodorowsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en. Espacio en Blanco.
Tres y treinta y tres, dos y treinta y tres en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo en Radio Nacional, en este Espacio en Blanco, saludando a Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, a los que están ahora conectados en el Facebook y a los que nos escucharán por el podcast. ¿Qué te traigo esta noche? Me vas
Espera,
a preguntar.
Te iba a decir que qué tipo tan increíble el Padre Ángel, ¿eh?
Además, de verdad, y hay que ir, ¿eh?
Qué tipo tan increíble.
Cuando estuvimos con él, bueno, lo último que se recaudó en Albacete sirvió para que todos los niños comieran por lo menos una vez al día en un comedor que montó. Sí. La verdad es que uno siente admiración por personas que deciden dar su vida, su tiempo, todo a los demás. Yo no sería capaz, o creo que no sería capaz. Él sí lo es, así que admirable.
Admirable, y queremos apoyarle. Por eso estábamos con ese congreso pidiéndonos un poco vuestra colaboración, que vengáis sobre todo a compartir con nosotros, porque alguna parte de ese dinero que vais a pagar, que no es demasiado, es para el Padre Ángel, y echar una mano. Hay que dejar de hablar, como lo decíamos, y hacer cosas. ¿Dónde nos vamos? ¿Qué nos traéis hoy?
Nos vamos de viaje. Te traigo a este particular archivo del Ministerio de Espacio en Blanco una de las últimas investigaciones. Te advertí hace unas semanas que íbamos a escuchar cosas que solamente aquí en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, íbamos a poder tener, y esta es una buena muestra. El último fin de semana de abril se celebra una romería heterodoxa donde las haya, en Jaén, la de la Virgen de la Cabeza, más concretamente en Olla de Salobral, y recorrí esas carreteras de la Sierra Sur de Jaén, esos términos de Castillo Locubín, Frailes, Alcalá la Real, Novalejo, Valdepeñas, para redescubrir algo maravilloso, y es la Ruta de los Milagros, la vida de los santos, el santo Luis Aceituno, el santo Custodio y el santo Anuel. bueno, un tipo de curanderismo, no es curanderismo, un tipo de magia, de sacralidad fuera de lo normal en un lugar que serían las Urdes Jienenses. Es una zona agreste, aislada. Fuimos allí, fuimos grabadora en mano. Un recuerdo muy especial a Juan Pedro, a Lorenzo Fernández, que también venía. Quiero que escuches esto.
Espera, un lugar donde todavía siguen creyendo en estas cosas, ¿no?
Donde el otro día se juntaron 25.000 personas en una romería a la Virgen de la Cabeza, que es la excusa para dar culto al santo custodio. No, custodio Pérez Aranda. Pero quiero que escuches esto.
Eso no lo he visto yo, lo que no veo no lo digo. Cuéntalo tú, cuéntalo tú, cuéntalo tú. Si tú has visto alguno curado, tú lo cuentas, yo no lo puedo contar. Yo digo que hace cosas buenas y que ha hecho cosas buenas, ya lo he dicho. Vente tú aquí, lo cuentas y ya está.
¿De bronca o qué?
Pero de bronca. Pues muchas veces no contamos lo que cuesta conseguir un documento, y esta vez te lo he traído. El hermetismo y el sincretismo que hay en torno a la figura del santo custodio es absolutamente increíble, hasta el punto de que hay muy pocas fotos de él, nadie parece querer hablar, nadie te cuenta nada. Y en el momento que alguien habla o te cuenta algo de su vida, de sus milagros, ocurre lo que acabamos de escuchar. Bien. Nada fácil. Bueno, santo custodio
Pérez. ¿Quién era?
¿Quién era? Era un hombre normal y corriente, nació en 1885, hijo de labradores, se casó con Adoración Álvarez, tuvo 4 hijos. Su vida era una vida normal, dedicada al campo en una zona dura, donde las comunicaciones eran nulas, zona aislada. La leyenda, la historia te cuenta que con 25 años vivió una visión mariana, una visión que le cambió. Bueno, la historia no es exactamente así, o no es exactamente lo que hemos encontrado. Enrique Moral, quien fue amigo suyo y vecino, nos contaba cómo consiguió su don y qué es lo que pasó. Lo escuchamos.
Santo Luis Rico, que le llamamos, ya visitaba a aquel hombre con frecuencia. Y aquel hombre le fue, antes de morir, el hombre le dijo que él tendría que llevar algún día un cargo de mucha responsabilidad. Le comunicó a Custodio. Y al poco tiempo de morir Luisico, fue cuando él empezó a tener ya, le dijo que tendría varias revelaciones. Y entonces fue cuando empezó. La primera la tuvo una noche regando en unos huertos que él tenía. Y dice que se le apareció una luz, le bajaba una luz del cielo como un rayo de sol, y se le formó a todo alrededor del huerto, alumbrándole todo el huerto, y se le formaron dos siluetas. Y le dijeron que no se asustara, que aquello era el principio, que tendría que tener muchas más revelaciones. Y así sucesivamente, aquí tuvo muchas más.
Dos siluetas,
una gran luz que baja del cielo. Una cosa extraña, si estuviera aquí nuestro compañero Miguel Pedrero, te diría contacto fallido, aparición, contacto fallido. Sea como fuere, desde aquel momento, Custodio cambia. Y a partir de ese momento, los vecinos, primero de Oya de Sol Obral y luego del resto de las pedanías de la Sierra Sur, empiezan a acudir a él. Y empiezan a acudir a él porque escucha, porque da remedios extraños para curar, porque trata a la gente. Fíjate cómo curaba. Una de las características de estos santones, que no curanderos, eran sus tratamientos. Mira cómo curaba, y así nos lo cuenta Enrique Moral.
De todo, prácticamente, no más que a lo mejor le daban sentido a la persona que llegaba enferma y le cogía del grito de fumar, del papel de fumar, le daba una papeleta y le mandaba que se lo tomaran con agua, que está estilada ahí un poquito por encima. Y se me tomaron con agua y bueno, y por ahí empezaba. Sí, que veía el librito de papel y le sacaba una hoja y por cierto le hacía que no sabía escribir, ¿eh? no era analfabeto, pero siempre lo firmaba. Le hacía un rayado que no se sabía lo que allí ponía, pero se lo firmaba. ¿Sí? Y aquello, pues las personas se mejoraban.
3:40, 2:40 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional, en directo, con testimonios exclusivos recogidos a pie de calle, a pie del misterio de esta ruta. Papel de fumar utilizado.
Papel de fumar, qué cosa tan curiosa. Utilizaban varios métodos, ahora los vamos a desarrollar. Soplaban, masajeaban las zonas y utilizaban papel de fumar. Un papel de fumar que todavía hoy sigue vigente. pudimos hablar con varios curanderos que optan a ser santones y nos hablaban de esos libretos. Pero el detalle de los papelillos de fumar, mejor que nos los desarrolle Manuel Amezcua, médico antropólogo de la Universidad de Granada. Le escuchamos.
Pues el uso de papeletas de fumar como elemento de curación, yo creo que fue el elemento, digamos, de distinción de custodio sobre otros santos de la zona, ¿no? En el sentido de que es muy llamativo, ¿eh? ¿Por qué estas papeletas? No sabemos muy bien qué sentido tenía. Bueno, las papeletas, hay que entender que en aquella época no había cigarrillos, los cigarrillos había que armarlos, y las papeletas de fumar se vendían en unas carterillas, que algunos recordaremos, ¿no? Bueno, la gente normalmente llevaba en los bolsillos los varones, ¿no? Los hombres llevaban esas papeletas, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión, alguno de sus gestos, me imagino que ocurrió, que le dio por bendecir las papeletas que llevara alguien, por alguna aflicción que tuviera. Lo cierto es que se debió de cundirse la voz, y a partir de ahí, pues todo el mundo, ya hombres y mujeres, compraban carterillas para ir allí y que se la... le echará la bendición, ¿no? Y lo que hacía la gente es que se la llevaba y luego en sus casas se la iban administrando como se administran medicamentos. O sea, las liaban, hacían un liote de cada una de ellas y se las tomaban como si fueran una píldora, ¿no? Y bueno, decían que eso le aliviaba.
Se comían el papel de fumar.
El papel de fumar hecho unas bolillas y aliviaba. Masajes, soplidos, papelillos y un elemento clave y mágico. El agua. Escuchamos a Manuel Amezcua.
Era frecuente que él recomendara a quienes le visitaran a que se llevaran agua de una fuente que hay muy cerca de su casa, en la olla de Salora, a medio camino entre su casa y donde están ahora la ermita y todas las casas de las cofradías, ¿no? Bueno, de hecho, esto es un elemento que es muy común en todos los hombres santos de la Sierra Sur. Pero también es cierto que la presencia del agua en espacios sagrados es muy frecuente en toda lo que es la ideología cristiana. O sea, donde hay territorios que de alguna forma se presumen que están elegidos por la divinidad, que se convierten en lugares consagrados, la presencia del agua siempre es omnipresente. Lo tenemos en los grandes emplazamientos como Lourdes, Fátima y la función que el agua tiene, tanto función ritual como función taumatúrgica, ¿no? Bueno, ellos repiten ese esquema. Hay que entender que fundamentalmente ellos se ubican dentro de lo que es la ideología cristiana. Y aunque no tienen una cultura católica muy exacerbada, sin embargo sí que cogen los símbolos más llamativos y se los adhieren, ¿no? a su forma de ejercicio, por tanto no solamente el custodio, sino todos los que le precedieron y los que le sucedieron siempre designan un manantial de agua en un lugar cercano donde la gente pueda llevarse ese líquido que de alguna forma ellos dicen que en su momento recibieron su bendición, ¿no? Y por tanto pues tienen propiedades a perpetuidad, ¿no? Es normal que la gente todavía siga yendo a estos manantiales a recoger agua.
Qué veneración y qué fervor tiene la gente y qué zona todavía con este asunto.
Y qué colas había en la fuente del custodio de Nuevo Salvador para recoger agua. Garrafas, pero colas con gente con garrafas.
Déjame que recuerde a Paco Bermúdez, nuestro compañero, sí. Francisco Bermúdez. Acaba de escribir un libro, dentro de poco estará con nosotros, seguramente está escuchándonos. Él a mí me enseñó esa ruta de los santos, cosa que le agradezco y me quedó sorprendido.
No solamente agua, papelillos y masaje. El custodio es quien es, hoy por hoy, igual que Luis el Aceituno, porque hay otros muchos que quieren, porque tenía el don de adivinar. Y así nos lo contaba quien era ex policía en Nuevo Alejo, Antonio Ramos.
Ex policía.
Hombre, porque dice que el agua tenía gracia y los curaba. No era por otra cosa. El agua tenía gracia y los curaba. Que ha curado a mucha gente, lo mismo que con el papel de fumar. El papel de fumar, pues, le daba una hoja de papel, del librillo de liar de arro, papel de liar de arro, y lo hacía un rollo y se lo tragaban con agua. Que decía que curaba aquello. Ha pasado más cosas también. Han ido de aquí a Judia, se han parado en medio del camino, ¿sabes? Custodio que le ha sacado eso. Eso me acuerdo yo de los mayores contarlo eso. Un tío mío, particularmente que me lo contaba a mí. Y parar en medio del camino a comer. Han sacado de su merienda el tocinillo, lo otro y tal, ¿sabes? Y han tomado un bocado antes de llegar allí. y ha llegado y ha dicho que bueno está, y ha llegado al consultorio sin saberlo, estaba bueno el torcillo, estaba rico, ¿sabes? Y todas esas cosas han pasado con el consultorio, eso ha habido muchas cosas de esas, ¿sabes? Y el agua pues tienen eso, lo mismo que la llenan aquí y se la llevan a embarsar, eso lo sabemos todo el pueblo, ¿sabes? Eso lo sabemos todo el pueblo.
Perfecto. Bien, ¿verdad? Pues venga, la siguiente
hombre,
pregunta.
Resaltar el valor de estos testimonios que habéis hecho a pie de calle, difíciles de conseguir de personas, ¿no?
Ahí estábamos recogiendo el testimonio auténtico, vivo. Lo más paradójico o lo más impactante de la figura de Santo Custodio, al igual que el resto de santos, Aceituno y Manuel, es que ninguno cobraba dinero ni aceptaba dinero. Ellos tenían su vida normal, vivían de una forma humilde con el ganado, con el campo, y ninguno aceptó nunca dinero. Y así nos lo contaba Enrique Moral.
No, él no tomaba nunca nada. Por cierto, vinieron una familia que venía con dos hijos que no enfermos de un pueblo de Córdoba, de Valenzuela, concretamente, que le llaman al pueblo, y llegaron hasta aquí, pidieron permiso para entrar, y el hombre lo había tenido en todos los médicos ya, y estaba desahuciado ya de los médicos, y se curaron. A los dos meses o así, vino el hombre con sus dos hijos curados, que ya iban a la escuela y trabajaban, y pues, y el hombre quería pagarle como fuera, ya él podía pagarle porque tenía posibilidad de pagarle. Le empeñaba en pagarle y él nunca quiso, y ya que él le dio de segunda o tercera vez la gracia, entonces le dijo custodio a este hombre, dice, ¿sabes lo que me vas a poder hacer si puedes? Es traer el día de la ascensión, que se celebraba ese día aquí, ese día traer una música bonita que la gente se diría, y este es un día bonito, es el único que le pidió. Pero así sucesivamente, pues, que llegaban y no quería, vamos, no quería tomar nada. Por favor, que este día no quería cambio de local, no quería nada.
Qué diferencia con mucha gente que ahora supuestamente dice que cura, ¿no?
Y a día
y solamente
de hoy
quería una música bonita y no quería nada más.
Y a día de hoy sigue el mismo procedimiento. Pudimos estar con una persona que habla con el custodio, que trata a la gente, no nos dejó hacerle ninguna fotografía y no quiere ningún tipo de publicidad. Es decir, la entrevista era de vis a vis en su casa de una forma amable, porque todos huyen de esa publicidad, no aceptan dinero, es algo completamente hermético que conoce toda la gente del pueblo, en este caso de Nueva Alejo, donde estábamos, se llama María, para más señas. Tú fíjate cuál fue la popularidad en aquellos años, cuál fue la trascendencia de todo lo que hacía, que llegó incluso a entrar en conflicto con los médicos de la época, como así nos recordaba Manuel Amezcua, médico y antropólogo de la Universidad de Granada.
La conflictividad en torno a la figura de custodio y en torno a la figura de otros santos y curanderos también es una constante de las que se transfieren entre una vida y otra, y a uno le cuesta mucho trabajo aquí identificar quién le ocurrió determinado acontecimiento. Lo que sabemos de Custodio es que al parecer él tuvo dificultades con la clase médica de Nueva Alejo, aunque bueno, la olla del Salobras quedaba en aquel tiempo a 4 horas y media de viaje por caballería por lo alto de la sierra, no era fácil el acceso. Sin embargo, los médicos de Nueva Alejo eran muy conscientes de que una parte de su clientela estaban allí en la aldea y que ellos percibían que si él atendía allí a determinada gente eran clientes que se les quitaba. Y según comentan, sí parece que hubo un intento al menos de denuncia a custodio por realizar prácticas curativas.
Esa lucha siempre entre la medicina tradicional y la medicina...
que incluso provocó que llegara a ser detenido y que los guardias civiles, como vamos a escuchar ahora a Enrique Moral, vivieran fenómenos extraños. Si quieres, le escuchamos.
Pero aquí lo que hubo fue una pareja de guardias civiles vigilando calle arriba y calle abajo para que no se acercara nadie. Eso fue cuando se lo iban a llevar preso a Jaén. Creo que vinieron por él y le dijo a la pareja de la Guardia Civil, bueno, siéntese usted poco mientras me cambio de ropa. Y se cambió de ropa, y cuando terminó, y dice, cuando usted quiera. y echar un mano a levantar y no podía. Hasta que ya dio uno y dice, si usted me da permiso, me lo levantaremos. Creo que pasó eso, que ya, creo que cerraban todos los cerrojos y candados los echaban y por la mañana amanecían todos desechados, el río. Y los presos estaban allí hasta 3 kilos. Los cerrojos estaban cerrados por la noche y por la mañana amanecían abiertos, todos, y sin dar tocar allí nadie.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
En directo a las 13:51, 2:51 en las Islas Canarias. Qué curioso cómo se abrían los candados, como prodigios vivían la Guardia Civil, ¿no?
Y la pregunta es obvia. ¿Siguen hoy los prodigios? ¿Los prodigios? Siguen hoy los prodigios. Cuando uno va a la casa oratorio en Cerrillo del Olivo, en Cerro Gordo, donde vivía Santo Luis Aceituno, el primer santo del siglo XIX, principios del XX, toda la estancia está llena de estampas, de exvotos, de flores y un pequeño retrato.
¿Tienes ahí un retrato de él?
Sí, aquí le tienes.
¿Qué personaje?
Rostro dulce, sereno, sentado. No. Hay muy poquitas fotos de ellos. No. Cuando uno va a la casa del custodio se encuentra la misma imagen, esa fotografía que estás viendo de custodio sentado con un traje negro, mirada dulce, rostro sereno. Cuando uno va a su tumba, allí todavía siguen produciéndose prodigios. La gente va a tumbarse porque dice que nota convulsiones. Yo probé, te puedo decir que no noté nada. Siempre es espectacular, está toda la lápida llena de rosas. ¿Pero siguen ocurriendo prodigios? Sí. Y así nos lo contaba quien es el alcalde de Novalejo, Antonio Moral.
Efectivamente sí, se siguen produciendo prodigios en torno a la figura del santo custodio, Custodio Aranda. Y básicamente lo sabemos porque aquí masivamente nos vienen a visitar gente desde distintos tipos, distintas ciudades de España, aprovechando festividades, vacaciones, puentes y tal, y lo observamos en el municipio. La propia olla del Salobrá también es visitada por muchísima gente.
Sigue todavía los fenómenos y siguen los milagros.
Y siguen los milagros. Te traigo el último, protagonizado por el santo Manuel López Cano. Nació el 27 de mayo de 1912 y murió con 71 años en el año 83. Él tiene su casa oratorio en Los Chopos. Ahí hay una aceitera para que todavía la gente que quiera comer algo o mojar los dedos pueda hacerlo. Y Carmen, vecina de Alcalá la Real, nos contaba lo que le pasó a su madre. La escuchamos.
Y ella estaba ya harta de ir a los médicos, estaba harta de ir a curanderos porque estaba siempre mala. Y ya un día una hermana suya le dice, vamos a ir a Santo Manuel. Dice, yo no voy, yo estoy harta. Y dice mi tía, que no, que vamos ahí, que vamos ahí. Y ella, que no, que sí, bueno. Y fueron. Y cuando llegó allí, pues se puso en la cola y se puso un matrimonio joven. Y le dijo el santo Manuel, dice, ¿qué le pasa? Dice, yo, mire usted que tenemos una fiebre y que, en fin. Y se quitó esa familia y ya le tocó a mi madre. Mi madre se pone las manos así en el estómago, que era de lo que ya estaba mal. Y le dice, ¿tú vienes del castillo y te traen a remolque? Y ella pues se rió, dice, sí, que no quería venir. Dije, pues quítate las manos. Se quitó las manos y ya le sopló, date la vuelta. Y se vinieron. Y al llegar a la casa, pues al poco rato se puso muy mala. Tuvo 2 o 3 días con una fiebre y muy mal. Y dice a su hermana, Leonor, bebe agua. Bebe agua del santo, bebe agua del santo. Yo no bebo, que me han brujado. Que las calenturas que tenía esa familia me las echó a mí. Porque como yo no creía, me ha puesto aquí de mala. Pero no digas eso, mujer. Y entonces, al poco tiempo, fue su hermana otra vez. Dice, vamos, ven. Dice, yo no voy, que no voy. Y fue su hermana y le preguntó, mire usted, Santa Manuel, mi hermana que vino y se puso muy mal. Dice, sí, tu hermana tuvo que echar lo que tenía. Y ha durado, pues, 90 años.
Es decir,
así es, la fe, la magia y lo sagrado de la Sierra Sur. Absolutamente recomendable visitarlos. Absoluto respeto. Allí se vive esa espiritualidad y el mundo de los santos de una forma muy severa, muy hermética, como hemos escuchado al principio.
Darnos la localización concreta por la gente que lo quiera un poco.
En Noalejo tendríamos
Noalejo o Alcalá la Real.
Noalejo tendríamos la tumba de Santo Custodio, venerada, todo un templete. En Olla de Salobral tendríamos la casa del Custodio. un poquito más arriba en Hoyas al Obral, donde está la ermita, estaba, tenemos la cueva donde podemos encontrar multitud de cruces hiladas, donde él se retiraba a meditar. Cerro Gordo, Casa de Luis el Aceituno o Santo Manuel Los Chopos. Esa sería la ruta de los milagros. Y bienvenidos a redescubrir la magia de una España diferente y sagrada.
En la provincia de Jaén. Gracias, nos vemos dentro de poquito. Bueno, programa especial la semana que viene.
La semana que viene, dosier especial de Miguel Pedrero y un servidor, los reporteros, el equipo Espacio
y
Blanco.
Y dentro de poquito en Canarias, en ese congreso que estamos anunciando.
Ahí estamos. Sed feliz, sed felices.
Por hoy nuestro tiempo termina. Mañana dos nuevas horas esperan con respuestas a misterios y viajes, celebrándose casi sin San Isidro, que llega por un Madrid mágico y desconocido. Estamos seguros que te va a sorprender. Las gracias a Rubén de Felipe. Su apellido, decía, desciende de la mafia, es un poco mafioso, él decía. Teníamos cinco, no digo que sea él, que la familia desciende de la mafia. Teníamos cinco ganadores: Carlos Arangure de Pamplona, José Luis Pérez de Gran Canaria, Valentín Pérez de Lérida, Araiz Rodríguez de Vizcaya y Olivia Herrero de Algeciras. Poneros en contacto con nosotros para pasarnos vuestra dirección y os mandaremos ese regalo. Gracias a todos por las atenciones, por la cantidad de llamadas, por estar ahí detrás siempre del receptor. Gracias. Disfrutar de este verano adelantado, no paséis mucho calor y os dejamos ahora con un poquito de nuestra mejor música hasta las 4 y después con tres acordes de Manolo Fernández aquí en la sintonía de Radio Nacional. Volvemos mañana a las 2, la 1 en Canarias, no faltéis, tenemos mucho que contaros. Gracias, disfrutad.